Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Toda la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Y un día más, si nos alegramos, con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
El nuevo Jeep Avenger 4XE ya está en Jeeped Auto. Llévatelo desde solo 199 euros al mes con Easy Credit. Visítanos en Paterna, calle Ciudad de Liria 20 o en edauto.com. Tu Jeep en Valencia es Jeeped Auto.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos, como siempre, la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día y enseguida las desarrollamos. Empezando por el Valencia, Iván. ¿Qué contamos del trabajo un día más en la Ciudad Deportiva de Paterna?
Pues que es la tercera sesión de la semana para preparar el partido del próximo domingo en Mestalla contra el Mallorca y que ya está de vuelta el primero de los internacionales, Georgi Mamardashvili, que terminó de jugar el pasado fin de semana, que ayer le dio permiso el club y que hoy se ha incorporado ya junto al resto de sus compañeros para preparar el partido del próximo domingo. Una sesión en la que no han estado ni Sergi Ganós ni Jaume Domènech, luego te cuento más al respecto, y en la que tampoco han estado el resto de internacionales, pero sí que han llegado hace escasamente una hora a la Ciudad Deportiva de Paterna los cuatro sub-21, César Tárrega, Javi Guerra, Diego López y Cristian Mosquera, para trabajar en solitario e incorporarse ya el viernes, porque mañana el equipo no va a trabajar, día libre, día de descanso, no va a entrenar el equipo valencianista, será ya el viernes con dos sesiones por delante, viernes y sábado, cuando vuelva el equipo a trabajar para preparar ese choque del próximo domingo ante el Mallorca en Mestalla.
Al final tenía yo razón ayer, dos entrenamientos va a tener Umar Sadik para entrar en la lista de convocados y en ese debate que planteábamos a las 2:30 de la tarde, si ya con la vuelta a la recuperación de Hugo Duro tenía que seguir apostando por Sadik, Carlos Corberán, en la punta del ataque o por el contrario recuperar al que hasta hace un mes era su delantero titular como es Hugo Duro. No sé si dos entrenamientos antes del partido son suficientes, aunque Villarejo en este caso diría que Mbappé, Vinicius, Rafinha, Lewandowski y compañía con dos entrenamientos serían titulares.
Añade una cosa.
Pero te equivocas, porque acaba de decir Flick que Rafinha no va a jugar mañana con el Barça.
Que Rafinha lleva unos días bastante calentitos.
Ha dicho que ni él ni el Araujo.
Sí, pero no, fíjate, añade el matiz, luego lo ampliamos. Sadik no ha jugado ni un minuto. Quiero decir que sí, que se ha pegado 12.000 kilómetros, que es el reportaje de típico de todos los éxodos internacionales. 12.000 kilómetros, pero no ha jugado un minuto. O sea, viene más descansado que si se hubiera quedado a entrenar en Paterna.
O igual no, porque tampoco has estado encima de él en Nigeria.
No, pero no ha jugado. Quiero decir que la excusa es que ha jugado no con su selección, no ha jugado con su selección.
Ha estado grabando TikToks en el ascensor.
Eso cansa. Eso me han dicho los chavales que cansa.
Hombre, o sea, hasta que sale el bueno.
Ah, en el ascensor, además.
En el ascensor con dos compañeros más. Que
subiendo y bajando.
El típico que te grabas que solo se ve el móvil. O sea,
en este caso, el compañero de la selección.
El selfie más tonto que he visto en mi vida.
Estaba grabando a Sadik y Sadik pensaba que era una foto. Entonces, en ese impasse.
Si lo dices porque se tapan la cara con el móvil.
Hombre, es claro, que, el es selfie que, más tonto que he visto en mi vida.
Se suele hacer también.
Ya, que es el más. No me calentéis que iba a decir una burrada.
A las 3:30 quedas con Iván y te cuenta los truquitos de las redes sociales. De por qué se hace. Todo tiene un.
Tienes que ver la serie Adolescencia.
¿Ves?
Está. Hay una serie que se llama Adolescencia.
Sí. Además, en un plano secuencia.
Me pido disculpas por no conocer al gran preparador físico Ari, pero por no conocer la serie Adolescencia no voy a pedir disculpas.
Es de la semana pasada.
De hecho, me congratulo de no conocerlo.
Está recién salida la serie.
Ah, vale. Entonces sí. Ya.
Más que nada porque creo que estuvimos media hora hablando de ella en la redacción el martes, pero bueno, que no pasa nada. Si tampoco nos escuchas, pues sí, lo comentamos.
¿El martes, es decir, ayer?
Sí, lo comentamos. Lo comentamos, si no el martes, el lunes, pero vamos.
Sería un ratito que estaba yo en otras cosas.
4 capítulos en Netflix, te la puedes poner.
Cero, no voy a perder ni un minuto de mi tiempo y menos aún.
Tienes el vídeo de Sadik en el ascensor.
Mira, no se baja, se ha bajado los pantalones.
Está en ello.
Se ha bajado los pantalones, se ha quedado a medias.
Sí, se ha quedado a medias.
Mira, generación 71, Fermín.
Mientras el comando paterna se pasa el vídeo de Sadik en el ascensor, hablamos del líder de segunda del Levante, que este sábado afronta una salida muy exigente para medirse a la Unión Deportiva Almería, ya con Cochorasvili y Pedro Zamora, con, no sé si decir buenas noticias en torno a Ángel Algovia.
Bueno,
del mal el menos.
Sí, veremos. Ayer dejábamos a nuestros oyentes pendiente de saber qué tenía Algovia. Decíamos que a poco que tenga no llegaría a tiempo para jugar ante la Almería el sábado a partir de las 9. Tiene muy poquito y están intentando, con un trabajo específico, que llegue a tiempo. Pero vamos, para ser titular, si no entrena mañana, la cosa va a ser bastante complicada. La buena noticia es que está Cocho. Hoy, como contábamos ayer, tenía que incorporarse. Se ha incorporado después de jugar esos 2 partidos con Georgia ante Armenia. Y en este caso, Cocho, salvo contratiempo de alguna manera en las sesiones que quedan por delante hasta el sábado, pues sí que será titular. Se va a ir en autocar el equipo el viernes a las 3:30 hasta Almería y regresará después del partido. Por cierto, estaba mirando algunos datos esta mañana. Levante.
¿Qué son, 6 horas?
¿Almería? Sí.
Más o menos.
Por ahí. No, sí. Yo lo he hecho alguna vez, pero no recuerdo.
No, 6 horas,
en autobús,
mucho, ¿no?
En autobús,
perdón. Vale,
sí, sí. Autobús.
Vale.
Sí.
Obligatoria.
Seguro.
Sí, comparada, sí.
Sí, un ratito. Pues mira, te lo digo.
Igual un poquito menos.
4 horas y media en coche, pone aquí.
Sí.
Pues son, eso te voy a decir, son 430 kilómetros.
Pues 6.
En autobús, pues casi 6 horas con la parada y demás.
Pues nada, pues.
¿Dónde pararías a comer?
Pues mira, sí, te lo voy a decir.
No, escúchame, ¿no? Esto es información de servicio para el oyente.
Pues te lo puedo decir, no recuerdo el
no,
nombre.
No, es que
pero...
luego tú no pongas caritas porque luego le vas a preguntar. Cuando bajes al Cabo de Gata o algo, vas a decir, Pedro, ¿dónde puedo parar a comer?
Pues te voy a decir yo.
Santa Pola.
Que soy más cazurro que Pedro Zamora, pero te iba a decir dónde paré yo con Vicent Grau y Juan Carlos Badecabres. Cuando fuimos a hacer un Almería Levante, porque yo he hecho la segunda división con el Levante. Entonces, allí paramos en Vera, que es el lugar de nacimiento de Nino. ¿Os acordáis?
Sí.
Pues ahí.
Aquí lo tengo, Vera.
Pues nada, después de esta vuelta al paleolítico.
Hay un sitio que se.
Pero que no te acuerdas dónde paraste.
¿En Vera?
Y fuiste. Sí, bueno, pero Vera será grande, ¿no? Quiero decir, o es en
Vera
el restaurante
grande,
Vera.
No has estado en Vera en la vida.
Restaurante Vera.
Calle.
Restaurante Vera.
Restaurante. Tú preguntas por Vera dónde. No, es.
Mira, Vera tiene Plaza Mayor, Terraza Carmona. Tiene un Thai Fusión.
Era,
que no creo que fuera donde paraste.
Las 12 de la noche.
Bar Juan y Sole.
Solo había uno, había solo.
Bar Juan y Sole.
Ese. No,
sí, me suena lo de Sole.
Casa Nino, comidas para llevar.
Nino.
Casa Nino.
Aquí es de él. ¿Le llamamos mañana?
Nada, yendo a Almería tienes que parar en Batiste, en Santa Pola.
Batiste, Santa Pola.
Ahí se come.
Siempre tira hacia la zona de Santa Pola.
No,
de Nia,
no. Yendo a Almería. Yendo a Almería.
Y tal.
Yendo a Almería.
Yo te lo agradezco porque he sido el que te ha preguntado. Sí, Villarejo, cuando pare allí sin avisarte y coma de maravilla, entonces.
Mira.
Hombre, Santa Pola seguro que no falla. Seguro que no falla.
Te tienes que desviar un poquito, ¿no?
Sí, pero nada.
Te tienes que desviar un poquito.
Es que yo lo he hecho eso, ir a Almería y parar ahí. Bueno, que el caso es que el problema no es ir, el problema es volver. La vuelta, pues lógicamente, pues 9, 11, acaba el partido, 11 y cuarto, 12, pues sí.
¿No hace noche el equipo?
No, hombre. No.
bueno, podría hacer noche, acaba el partido a las 11 de la noche mínimo, entre que te duchas, sales y demás.
Ya me vais a pillar y voy a tener que ir a mirarlo, pero vamos, que no suele hacerlo el Levante.
Va a llegar, va a llegar entre pitos y flautas a las 6 de la mañana.
Ya, pero lo que...
Bueno, pero descansará
pero
y
no,
ya está.
Claro, pero descansará al día siguiente, ya está.
Si hace falta,
no,
ya
no, no, no pasa nada.
Y viene en autobús, pero ¿no? Que, corriendo.
Claro, viene en autobús, vale. No pasa nada. Pues decir, y aparte que el Levante está en un plan de ahorro que le viene muy bien, le está funcionando bien y porque tiene que... O sea, no, le funciona, parece, lo estoy comprobando, ¿eh? Regresará tras el encuentro.
En el fútbol regional esto es así. Bueno, y en primera ref también.
O sea, que a las 6, 7 de la mañana cada uno en su casa. Con los 3 puntos en el bolsillo.
Bueno, si quiere, porque es sábado por la noche. Bueno, a esa hora ya.
A las 6 de la mañana.
Ahí no. Sí que ya, ahí ya no puedo ayudar. No, a las 6 de la mañana, ¿qué hacer?
Villarejo habría seguido. Sí. A las 6 de la mañana. Villarejo, recomiéndanos sitios. A partir de las 6 de la mañana.
Hombre,
vaso de tubo.
Muy cerquita.
El otro día me acordé de ti porque
Reino.
No sé a quién le leí que hablaba de.
Brillante,
que
por ejemplo.
Se estaba, creo que fue aquí en COPE, se estaban perdiendo los vasos de tubo.
Pues nunca me ha gustado, ¿eh?
¿Los vasos de tubo?
Muy incómodos, nunca. ¿Eh?
O salía a las 6.
Vasos de tubo. Además he sido bastante torpe, ¿sabes?
Pues es
aparte
muy,
que tengo gacheto.
Es muy cómodo. Esto...
No, con el hielo es un rollo.
Sí. Nuestro compañero alemán de la SER lo sabe de qué hablo. Quiero decir, que esto, quiero decir, es muy cómodo para coger y aguantar ahí un ratito. ¿Sí? Y tal, moviendo un poquito.
Te pasaré el vídeo. Era un comentarista nuestro de COPE que hacía un análisis.
Se está perdiendo, es verdad.
Se está perdiendo.
No me hace falta el comentarista. Quiero decir, a mí ya me cuesta pedirlo. Y ya me miran con cara rara diciendo:
pero
este tú, es el rarito tú, que pero, pide el vaso pero, de tubo
pero,
todavía.
Pero tú en el chalet tienes de
pero
de balón,
porque,
¿eh?
Porque
de balón.
Ya sabes que
Rafa,
ahí manda la mujer.
Mi suegro acaba de comer y se me dice: Pacharán en vaso de tubo con hielo.
Claro, Villarejo.
Un grande.
¿Ves?
Un grande.
Clásico,
¿cómo se llama tu suegro?
Rafa, como tú.
¿Ves? Es que. Más grande. Es que más que... grande todo. ¿Ves cómo nada vaso es por casualidad?
No,
nada
sí,
es
no
por
sé.
Casualidad.
Sí, lo sé. Sí, claro. Y cerramos la portada con baloncesto. Gran victoria, no sin sufrimiento, de Valencia Basket en La Fonteta, 91-82. Frente a Apoel Tel Aviv en el primer partido, Fermín, de las semifinales al mejor de 3.
Por eso fue grande, porque tuvo que sufrir Valencia Basket, que llegó a estar 10 bajo en el marcador. Además, un inicio muy físico de los hebreos. Un arbitraje permisivo, pero que no pasa nada. Cuando Valencia Basket igualó el listón de palos, de pegar, pues el arbitraje fue... No se habló ya del arbitraje. En cualquier caso, se fueron con 1 de 9 en el descanso en triples, solo 4 asistencias. Recordemos que Valencia Basket suele tirar casi el 50% de sus lanzamientos de campo de triples. Esta vez fue solo una tercera parte. Yo creo que eso demuestra ya, vino en el último partido contra la Lima Coruña, que
sí,
te acuerdas que en pintura, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pues como que Valencia Basket a mí me da que en la Copa ha querido aprender y ha querido no basarlo todo a los triples.
Al triple y a correr.
Entonces tienes jugadores buenos dentro, si haces daño fuera, si tienes paciencia. Ayer para mí me gustó mucho, muchas asistencias de Jovic, de Jones y de Montero, preciosas para los interiores. El caso es que Valencia Basket ayer, al final, dominando rebote, mejorando en defensa y con momentos clave de muchos jugadores. Roivers en un momento metió 2 canastas seguidas, Costello cuando Valencia Basket estaba sufriendo apareció y sobre todo la explosión de Montero, que yo creo que es el diferente. Ayer estaba Samon Williams, uh-huh, el ex de Valencia Basket, jugó en los Lakers. ¿Sí? ¿Te acuerdas? En la época de Manolo Llorente en Valencia Basket. Sí, sí. Pues estaba
este es el bueno, el 10, como en el fútbol.
Pues
jugó en el Barça, ¿no?
Jugó en el Barça, claro. Luego vino aquí, ¿sabes? Aquí vino ya, pues eso.
Estaba un poco pasado de peso, ¿no?
No, que va, Samon era un bestia.
¿Cómo se llamaba? Vino con el máximo triplista de la Eurocup. ¿Cómo se llamaba el otro jugador? No me acuerdo ahora.
Él sí, estuvo aquí con... Él coincidió aquí y además tenía muy buenas migas con Fred House, ¿te acuerdas? Con el alero, que también venía de Baskonia. Bueno, el caso es que ayer Samon Williams estaba en la grada y en el momento ese clave de Montero, el tío empezó a hacer gestos como diciendo: madre mía, este tío qué bueno es. Un tío que ha jugado en North Carolina con Vince Carter y que ha jugado en los Lakers. O sea, que el tío estaba alucinando con el talento del dominicano. En cualquier caso, yo creo que también fue importante el factor Fonteta. Ayer la Fonteta desde el minuto 1 se dio cuenta de que el partido era difícil, que estar en la final del Eurocup no iba a ser sencillo. Y por eso tuvo mucha paciencia, mucho empuje desde el principio. Y yo creo que todo eso hizo que al final, en el tercer cuarto, se diera la vuelta al marcador, se aguantara, se resistiera y se ganara bien al equipo de Itudis. Y por eso Pedro Orgulloso, Pedro Martínez, ¿sabes qué es? De no tirarle muchas flores a los suyos para tener los pies en el suelo, ayer no podía ocultar su orgullo, su agradecimiento a los jugadores y también al público de Taroncha.
content perquè ha sigut un partit dur, perquè ha sigut un partit que s'ha posat molt en contra durant molts moments i hem tingut una bona capacitat de reacció i és per felicitar l'equip, no? I també crec que s'ha notat el factor Fonteta. Els jugadors han estat a gust, no? Han estat a gust patint. Quan anaven 10 a baix al segon quart, l'ambient que hi ha hagut a la Fonteta ha sigut molt bo i els jugadors, jo crec que també s'ha de felicitar els jugadors perquè han acceptat el repte, no? El repte que té jugar contra un equip com el Hapoel, que és un molt bon equip, i saber patir, no? Patir com hem patit, no? I això és per felicitar els jugadors, no perdre els nervis, esperar el nostre moment, i el nostre moment ha sigut amb el tercer quart, que hem millorat molt, i ara, ja et dic, recuperar-se i veure si podem treure el partit.
Rubén Douglas era el que yo te decía. Que vino fichado como máximo triplista de la Eurocup de la temporada anterior, Rubén junto Douglas. Con Samon Williams. De baloncesto vamos a hablar enseguida aquí en Deportes Cope Valencia. 15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. En 60 segundos y hasta las 3 y media todo esto y mucho más, que no es poco aquí en Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Diversión, juegos, regalos, el mejor ambiente rodeado de jugadas increíbles y emoción hasta el último segundo. ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Entra en valenciabasket.com y compra tus entradas para vivir una última temporada en la Fonteta que está siendo histórica. Ven a disfrutar del mejor baloncesto y vive una experiencia inolvidable.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal. A ver, para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando te empuja otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Deportes Cope Valencia en directo. Tenemos que hablar de baloncesto. Ayer, primer partido de las semifinales. Recuerdo, en la serie el mejor de tres. Factor Fonteta, como decía Fermín en la portada, para remontar. Yunjan Montero, estratosférico para viajar. Entiendo que mañana a Bulgaria con esta ventaja.
Hoy Pedro Martínez ha dado día libre, todos pendientes de Semi Yelei, que ayer nos extrañó que jugara poco. Luego nos explicaron que había estado con un virus estomacal, que ya por la mañana en el entrenamiento de tiro, pues se había tenido que ir al baño y tal. Pues llegó al partido para intentarlo.
Estomacal para Yelei,
y le dio para jugar, ¿sabes? Y le dio para poco.
Tsunami.
¿Tú lo has visto? Sí, el cuerpo a Semi Yelei. Los brazos que tiene, es una barbaridad. Agarra fuerte y va por el aire todo, ¿eh?
Bueno, el caso es que Montero, Hugo, estuvo espectacular. Metió 24 puntos para un total de 6 de valoración, pero sobre todo el momento de meter los puntos.
De 28.
No, 28 valoración, perdón. Sí, 24 puntos, 28 valoración. Hizo 3 asistencias, 3 balones recuperados, 3 rebotes, 7 faltas recibidas y sobre todo reventó el partido. Hubo un momento que Bingham, el pívot, cuando ya Montero va a tirar un tiro libre, en el que le ha hecho una falta bastante dura, pues él va a tirar, lo típico que vas como a hacer puntería, porque el árbitro no te ha dado la señal de tirar, y Bingham saltó y le quitó la pelota. Y Montero, claro, Bingham, estamos hablando de un tío de más de 2'10". Bingham se fue, Montero se fue a encararse con él y le dijo algo así como, esto que has hecho lo vas a pagar. Y efectivamente, porque a partir de ahí vino ya el espectáculo. El caso es que al final, Montero, después del partido, pues era la gran estrella, y le preguntaron un poco, ya en la previa había colgado en Instagram una foto de un león con un emoticono de que tenía muchas ganas como de rugirle a la Poel, y después del gran momento que estaba viviendo desde las ventanas FIBA. Y él explicaba un poco. Yo me he repasado las estadísticas y claro, Montero está en una media de 13 puntos en Eurocup y de 15 en ACB, que está muy bien.
Está muy bien.
Pero el caso es que, claro, desde las ventanas FIBA ha subido a 20 puntos de media. Y estamos contando que se perdió el partido de Bilbao por el esguince de tobillo que se hizo en Zaragoza, que ya le obligó a jugar menos minutos, y que contra el Cluj en cuartos jugó muy poquito porque venía de la lesión y estaba protegido.
Que está en un momento estelar.
Está en un momento estelar.
Que ya sabíamos que era estrella, pero que está teniendo más regularidad.
2003, generación 2003. No está mal, ¿eh? Para ser jovencito, está, todo lo que asume.
Hoy en día los 2003 ya son veteranos, sí. pero está muy bien, está muy bien.
El caso es que explicaba un poquito su buen momento de forma, ese post en Instagram, y también advertía que no está todo hecho.
Bueno, parece que me vino muy bien ver a la familia, ¿no? Allí en Dominicana, estar con mi gente y tal, y un respiro. Y yo creo que para mí es importante terminar ahora la temporada fuerte.
Desde León yo solía subir cuando estaba en el Betis, ¿no? Básicamente yo me gusta mucho a los leones y básicamente es el león más guapo que hace ese tío. Guapo en el sentido de feroz, que no tenía miedo y tal. Y para mí es muy importante como identificarme con ese tipo de cosas. Yo no necesito muchos minutos para hacer mi tipo de juego porque mi juego impacta inmediato. Yo creo que si me mantengo en el juego siempre va a salir la cosa bien. Creo que tenemos que mantenerlo pies sobre la tierra, ¿no? Todavía quedan un partido más y dos para obtener el campeonato. Tenemos que ir día a día y tratar de mejorar para el partido del viernes.
Recuerdo, el segundo partido de semis será ya esta semana, este viernes, no en Israel, lo estamos contando desde hace tiempo debido al conflicto bélico, sí en Bulgaria, lugar que ha acogido a Hapoel durante toda la competición. Comentarista COPE Agencia F, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero de Raco Taroncha, Raúl Rodenas. Hola, Raúl, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Nacho, empiezo por ti. Con un Montero así todo es posible.
Sí, la verdad es que hacen falta en este partido seguramente jugadores así, en este tipo de partidos. O si no hacen falta, siempre es bueno tener un comodín de estos. Y relataba muy bien Fermín el momento en el que pasó todo eso, que el Valencia era cuando iba 10 abajo. Y el tío tiene la barra de irse al otro y decirle, bueno, esto te va a salir regulero, este vacile. Así que yo creo que sí, que en este es fue inspiración. Y os digo más, yo creo que ayer se confirmó un poco, porque Fermín decía que contra Tuch Montero había jugado muy poco, y es verdad, pero no sé muy bien por qué lo puso de uno Pedro Martínez. Yo creo que Montero, mejor cuando hay alguien al lado que le controla, y ayer tuvo a Jovic, a Costello, incluso a Jones. Yo creo que fue la medida justa de magia y de experiencia.
Raúl, después de ver el primer tiempo y de ver a Valencia Basket, que llegó a ir 10 por debajo en el marcador, temiste por, no voy a decir por la eliminatoria, porque quedaba el partido de Bulgaria, y en todo caso si se ganaba allí, pues el tercer partido aquí en la Fonteta, pero sí por el partido.
No lo diría, no lo describiría así, porque yo creo que, yo al menos, y creo que la gran parte de la afición que fue ayer a la Fonteta sabía que era una final anticipada prácticamente. Apoel es un auténtico equipazo. Pedro Martínez ya desde la previa ya se encargó de trasladar un poco esa presión, aludiendo un poco al tema del presupuesto al rival. Así que bueno, yo creo que era esperable tener un partido de este tipo en el que para nada iba a ser fácil para ninguno de los dos equipos, ¿no? Como por otro lado así se vio.
Nacho, ¿habéis notado ese cambio que decía Fermín, o esa evolución del equipo en el juego del equipo, de no solo ir a la línea de tres y de correr y tirar, sino también buscar más la pintura? Lo vimos el otro día en el último partido en la competición doméstica con Leima Coruña, lo vimos ayer, donde Valencia Basket creo que fueron 4 de 24 en tiros de 3, y sin embargo llevó la anotación del partido a 91 puntos. ¿Habéis notado esa evolución desde la Copa del Rey a fecha de hoy en cuanto al juego del equipo se refiere?
Yo creo que sí, creo que es una evolución forzada, no adoptada de manera por iniciativa propia. De hecho, Pedro ayer decía, ojalá podamos volver a jugar con nuestra identidad. Él cree que el equipo está más cómodo de la otra manera. Yo creo que la victoria de ayer es muy importante, Hugo, porque se ganó como estáis diciendo, no se ganó con las armas del Valencia Basket, sino con otras armas a las que el Valencia Basket se supo subir. Pero yo también quiero hacer una reflexión, porque al final hay veces que en estos momentos es el momento de hacerla, ¿no? Cuando pierdes parece que todos son palos, pero el Valencia Basket, los dos partidos digamos más decisivos de la temporada, y quito al club porque no era un rival, digamos. El partido en sí era trampa, pero el rival no era tan potente. El Valencia no ha podido jugar lo que ha querido, ni contra Gran Canaria ni contra Hapoel. Yo creo que ayer tiene mucho mérito que el equipo se rehace, en parte yo creo que el factor Fonteta ahí fue muy importante, pero yo creo que el cuerpo técnico lo tiene que, si no preocupar, le tiene que ocupar. Es decir, hay que ver si, como hablábamos ayer un poco, si en estos partidos el juego del Valencia Basket, que se basa tanto en la confianza y en el descaro, vale para estos partidos, o tienes que tener el plan B del que hablábamos, como puso ayer Valencia en la pista.
Hablando del modelo de juego, Raúl, ¿qué opinas al respecto?
Yo yo no creo que este cambio que vimos ayer, sobre todo, ayer Valencia Basket, es únicamente el 33,3% de los tiros de campo que intenta, son triples cuando de normal está rondando el 50, ¿no? Eso habla muy bien de cómo Hapoel planteó el partido. Yo creo que este cambio que hizo Valencia Basket ayer viene forzado sobre todo por esa insistencia buscada por parte de los Dituris, que tenían muy claro que si querían tener opciones de ganar a Valencia Basket, era precisamente pues intentando que los de Pedro no hiciesen el juego que quieren. Por otra parte, a mí me parece muy positivo, como habéis comentado, que este Valencia pueda sacar un partido, no voy a decir en el barro, pero sí en un estilo de juego que no es su primera opción, ¿no? Con lo cual, por eso le doy incluso más mérito a este tipo de victorias.
Os quiero preguntar a los tres, a Nacho Herrero de la Agencia EFE, a Raúl Ródenas de Racota Roncha y a Fermín, que lo tenemos aquí. Por lo mejor y lo, si no lo peor, a los que le pedís más. Venimos de una victoria importante, venimos de una racha de resultados a partir de la derrota y del fracaso en la Copa del Rey, muy buena, victoriosa para Valencia Basket, pero siempre se puede pedir más. Y como estaba haciendo ahora análisis Nacho, y siempre nos encanta escucharle, pues esto se tiene que hacer ahora y no a toro pasado. Lo mejor, entiendo que vais a empezar por Montero todos, pero seguro que rascáis algo más. Puerto está también compitiendo muy bien y, bueno, quiero que lo hagáis vosotros. ¿Y a quién le queréis pedir un paso al frente? ¿A quién le queréis exigir algo más dentro del roster de Valencia Basket de cara al partido de Bulgaria, sin ir más lejos, que es el próximo viernes, y a todo lo que está por venir en cuanto a la exigencia competitiva se refiere? Empiezo por ti, Fermín.
A mí ayer, por ejemplo, me gustó la versión de Chris Jones. No fue la más brillante, pero lo comentábamos con Nacho ayer en sala de prensa después del partido, pero
la más coral.
Sí, lo vi ganador. Uh-huh. Es que para mí hay jugadores que son muy buenos, uh-huh, y te hacen ganar, y jugadores que son muy buenos y son muy buenos y no contagian al equipo, ¿no? Yo creo que Montero es decisivo, es decir, Montero es venenoso. Montero, cuando, uh-huh, tiene la pelota, uh-huh, te quiere matar, uh-huh, y lo hace, y no le importa tener 20 años o que sea el partido donde sea. Y Chris es muy bueno, pero a veces le cuesta, ¿no? Y a pesar de eso, joder, tiene destellos, sí, de, ¿no?, NBA, ¿sabes lo que de un talento?
Sus números increíble están ahí, su juego
ayer,
también.
Para mí, en fase de partido difícil, es capaz de generar cosas para los demás y que el equipo gane, ¿no? Entonces, a mí ayer me gustó esa versión. Por ejemplo, yo le pido más a Semi, porque es el otro jugador que está rompiendo el salario. O sea,
que pones el asterisco del proceso virico.
Nos chocó hasta que supimos que estaba mal, ¿no? Uh-huh. Yo ya le pregunté a Guille en el descanso y me dijo...
Ayer lo estabais matando hasta que supisteis,
claro,
la realidad.
Estaba mal, pero es de igual. O sea, yo a Semi Ojeleye creo que es un jugador en el que le podemos pedir algo más de lo que suele dar en los partidos importantes, pero más que nada porque lo tiene. Entonces, es verdad que a él le cuesta tirar la pelota al suelo y generar situaciones de tal, y en lo que es bueno es en lo que gusta mucho Kachanshu, ¿no?, que es recibir y tirar, ¿no?, el recibir y tirar sin poner la pelota en el suelo. Pero creo que es un jugador que atrás te puede dar mucho, que en rebote es un animal, y que entonces yo creo que Semi es de los que yo sí que espero que de aquí a final de temporada, cuando lleguen los partidos duros, fuertes, como mira, ocurrió contra el Real Madrid, Real Madrid en liga regular, cuando Valencia Basket somete al Madrid, Semi estuvo muy bien en lo que a mí me gusta, ¿no?, en liderazgo, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí son esos dos nombres que ayer pongo en valor, porque Pradilla, Xavi López Arostegui siempre hacen mucho de todo lo feo.
Sí, trabajo, ¿sabes?, socio.
Pero ayer Chris, para mí, estuvo muy bien en las cosas que me gustan de él, y luego a Semi, pues siempre le voy a pedir más.
Nacho, misma pregunta.
Yo creo que coincido con Fermín en el tema de Semi, no ayer, sino toda la temporada. Yo creo que es el jugador franquicia de esta plantilla y que tiene que dar más. También os doy un apunte, y seguro que volvemos a él en futuras tertulias. Mi sensación es que Chris Jones y Montero están abusando del bote. El equipo ya no rueda la pelota como antes. Lo que pasa es que hoy estamos todos muy felices porque la pelota entró. Pero es cierto que a ellos no les molesta que los rivales corten la circulación del equipo, porque así tienen más la pelota y los dos son jugones. Yo creo que es una cosa que como equipo el Valencia tiene que vigilar, porque sabemos dónde acaba cuando abusas del bote. Y yo quiero destacar un jugador que está pasando desapercibido, que no va mucho con el juego de Pedro Martínez y que lleva un mes, yo creo que muy bueno, que es Stefan Jovic. Estuvo apartado de facto, digamos, durante una semana. No sé si os acordáis que hubo partidos en los que no jugó.
Sí, sí.
Y Stefan Jovic está haciendo, yo creo que una labor muy buena. Seguramente al tener más espacio sin Larry, tiene más
donde la rea, claro.
Pero ayer, por, Claro, pero ayer, por ejemplo, jugó unos minutos muy importantes y cuando tú tienes que tener a alguien que controle a Montero para que ese talento no descarrile, es Stefan Jovic el que te lleva la pelota donde tienes que tenerla.
Que ahora que ha utilizado la expresión para que ese talento no descarrile, Nacho, me ha venido a la mente algún partido donde Montero se ha desperdiciado a sí mismo porque no ha sido guiado, ¿no? Dentro de la cancha, claro. En cuanto a la toma de decisiones se refiere, en esos momentos de calentura máxima, de ida y vuelta, donde tenías que remar a contracorriente y Montero tomaba malas decisiones, ¿no? Por ahí lo he visualizado yo, lo que decías ahora de Jovic con él, por ejemplo. Raúl, Rakot Aroncha, lo mejor y no lo peor, ¿a quién le exiges más?
Siguiendo un poco con los razonamientos que comparto que habéis hecho, yo creo que hay que ver cómo llega Senio Yelei al partido del viernes, dando por hecho que es difícil que esté al 100%, hay que exigir a jugadores que puedan ocupar su posición, yo creo que un puntito más. Ayer Josep Puerto no tiene el día, aunque sí que estamos todos de acuerdo en que está haciendo una gran temporada. Y si os fijasteis, pues fue Gran Cubadi el que ocupó también durante muchos momentos del partido el puesto de tres. Yo creo que esta es una variante que creo que vamos a ver durante el resto de la eliminatoria, dure los partidos que dure. Y creo que Branco, hombre de plena confianza de Pedro, puede dar un puntito más de lo que está haciendo. Con lo cual, pues yo espero un paso adelante suyo y que una cosa que me gustó de todo el equipo, de todo, es ver esa mirada del tigre, ¿no? En absolutamente todos los jugadores, siendo muy conscientes de la importancia del partido, pero tratando siempre de no caer en una sobreexcitación, con lo cual, pues bueno, ojalá siga por ahí y sigan encontrando la motivación de esa forma.
Me estaba esperando para escucharos y me ha gustado que Raúl lo ponga sobre la mesa a Branco. Porque la temporada pasada, Maxi Manresa, que lo vi bastante, me pareció un chico con muchísima personalidad, con muchísimos galones, con muchísimo talento, y me da la sensación que no sé si porque aquí la constelación de estrellas es mayor, evidentemente, tiene un juego más sombrío, por así decirlo. Y yo sí que espero algo más de protagonismo, de participación de Branco, que igual Nacho, Fermín, me decís...
A mí me gusta mucho Branco.
Sí que está aportando.
A mí me gusta mucho, de hecho, es que hace mucho trabajo sucio. Por ejemplo, el rebote ofensivo lo ataca increíble. Uh-huh. Suele bailar con la más fea en defensa, porque normalmente se le meten al máximo anotador del equipo al exterior, entre Xavi López Aroztegui y él, son los que suelen repartir. Es verdad que, a ver, no tiene la magia de Chris o de Montero, pero Branco es muy valiente.
Yo lo he visto descarado la temporada pasada con Baxi.
¿Sabes? Pero sí que es verdad que a nivel de puntos o a nivel de anotación no está teniendo buenos porcentajes, pero a mí hace un trabajo sucio. Ayer, por ejemplo, va al rebote ofensivo dos o tres veces y toca balones. Si es que dices, ojo.
Es un animal competitivo, ¿sabes? Nacho.
Yo creo que a mí me ha decepcionado un punto en defensa. Yo esperaba y espero no solo intensidad, sino mejor lectura en defensa. Yo creo que hay veces que no lee bien en defensa, más allá de la energía que pone. Y en cambio en ataque, me fijo menos en si mete o si falla, pero aunque falle, lo que hace ayuda a mover el ataque de Valencia Basket. Es decir, y me agarro a esa valentía que decís, el tío no le tiene miedo a nada. Uh-huh. Y con las limitaciones que tiene de talento, que las tiene, le da igual y tiene una cara que va para adelante. Y aunque llegue y falle, al final, si te abre una defensa, si te desequilibra un sistema defensivo del rival, claro, evidentemente mejor que meta. Pero yendo también al rebote ofensivo de Valencia Basket en general, yo creo que hace una labor que muchas veces no se la lleva él en las estadísticas, pero es el que te penetra una defensa que está muy cerrada, es el que se lanza contra los pivots rivales y le da igual que le ponga una chapa porque la siguiente se la va a jugar. Yo creo que con el talento que tiene, en Manresa le daba para lucirlo mucho más, uh-huh. Y aquí no le da para lucirlo tanto, pero yo me quedo con su trabajo, ¿eh? Yo creo que me ha sorprendido para bien delante, aunque no esté metiendo mucho, y me falta de él detrás. Creo que para ser un especialista defensivo tiene que ser mejor.
La última cosa hago, lo mencionabais antes, el factor Fonteta. Veníamos de temporadas sombrías en cuanto a que la gente no terminaba de conectarse con el equipo, con el juego frías, del equipo.
Hubo frías o muy calientes.
Sí, o muy calientes, según se mire. Era progresivo, o sea, empezabas en el congelador y acababas en el infierno. Pero incluso esa desafección hizo que por momentos se registraran pobres entradas en el pabellón de la Fuente de San Luis. A pesar del batacazo o la decepción, como lo queramos llamar, de la Copa del Rey, este equipo engancha. y me da la sensación que lo decía Raúl antes, no tuve la sensación de miedo, de temor a perder el partido, porque todos en la Fonteta éramos conscientes que era una final anticipada y la gente lo supo entender y supo apoyar al equipo y llevarlo en volandas para remontar el partido y sumar el 1-0 en el marcador. ¿Tenéis esa sensación vosotros que vais todos los partidos al pabellón, que gane o pierda, el juego del equipo conecta, Pedro Martínez conecta y estos jugadores, la gente se identifica con ellos, Nacho?
Yo creo que es el gran triunfo de la temporada, Hugo, sin duda. El gran triunfo de Valencia Basket, de agachar las orejas y volver a lo que funcionaba. El gran triunfo de Pedro Martínez de poner en marcha este sistema de juego, y el gran triunfo de los jugadores muchas veces de renunciar a su manera de jugar más habitual para meterse ahí dentro. Yo creo que Valencia Basket ojalá gane algo esta temporada, y es evidente que en algún momento, si juegas muy bien pero nunca ganas, pues se acabará rompiendo la magia, pero yo creo que al final el Valencia Basket, aunque no gane nada esta temporada, ha ganado, sin duda. Al final la conexión con la grada es algo que no tiene precio.
Raúl.
Era el propio Pedro el que en su presentación decía aquello de no podemos aburrir a las ovejas. Yo creo que era el principal objetivo del club, dejando a un lado un poco esa participación de la Euroliga de cara a la temporada que viene. Y yo creo que bueno, hay que ver las caras de los jugadores para saber que se lo están pasando bien cuando están en pista. Sufren, sufren porque claro, jugar a este ritmo y a esta intensidad, pues ¿quién no sufre? Pero yo creo que ese disfrute que se ve en la cancha se traslada también al aficionado y eso, pues bueno, es de agradecer, la verdad.
De agradecer es tener en la tertulia de Deportes Cope Valencia, hablando de baloncesto un día más, a Nacho Herrero de la Agencia EFE y hoy también con Raúl Ródenas de Racó Taronja. Gracias a los dos, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Fuerte abrazo.
3:06 de la tarde. ¿Queréis añadir algo más? Que vosotros también estáis acostumbrados a primero a ver baloncesto y segundo a ir a la
Fonteta. Iván que decía que iba a ganar Valencia Basket de 30, yo le dije que no.
Bueno, pasó como le sucedió a Nico Williams, que dijo que le iban a pintar la cara y al final fueron a los penaltis.
Pero aquí no pasamos factura. Puede pasar. ¿Te has dado cuenta cómo Fermín lo ha dejado pasar y lo ha dejado vivo?
No, pero bueno, yo creo que es el mejor mensaje. Pues mejor ir con ese mensaje que con el contrario derrotista, que creo que muchas veces también está alrededor de el entorno de Valencia Basket.
De verdad, cuando estaba 10 bajo Valencia Basket, yo estaba tranquilo. Es que veo al equipo otra vez fresco y este equipo aguantarle. Si el tema es aguantarle 40 minutos a Valencia Basket, sí, que sí. No es lo fácil. Eso es lo difícil.
Yo, a pesar de ser casi una herejía llevarle la contraria a Nacho Herrero, que me encanta sus comentarios, estábamos así moviendo la cabecita diciendo que no Zamora y yo, cuando ha bajado un poco el listón de la exigencia, ¿verdad?
Sí, yo no estoy de acuerdo con lo de que si no ganas no pasa nada. Ha dicho, ya has ganado algo con el juego bonito.
Hay que ganar.
Yo creo que hay que ganar. Yo estuve viendo un buen rato el partido hasta que la cosa
se... ganar títulos es muy difícil. Sí, bueno, gana uno. Ya, la Liga ACB gana uno. La Eurocup gana uno. La Copa del Rey. Y es cierto, si vamos a los presupuestos, a Valencia Basket no es el uno en ninguna de las competiciones que está disputando. Digo en cuanto a presupuesto.
Pero la Eurocup ¿no?
Pero favorito en la Eurocup.
¿Favorito?
Yo creo que sí.
Escucha, favoritos a principio de temporada eran Apoel Tel Aviv y Valencia Basket. Por ese orden.
Pero una cosa
a
es favorito y otra cosa la pasta. Si vais a la pasta, no es el primero en ninguna de las competiciones. Que yo soy exigente en la vida y en este caso en particular con Valencia Basket. Pero que ganar gana uno. Y yo estaba, mientras escuchaba lo del factor Fonteta, a Nacho, a Raúl y a Fermín comentarlo, yo decía que muchas veces nos pasamos de frenada y no sabemos valorar lo que tenemos y lo hacemos cuando ya es tarde. Y me estaba acordando del Valencia cuando en Champions, ha habido partidos que había media entrada en Mestalla, que también luego vendrán y dirán, pues el precio, el no sé qué, lo que queramos. Pero yo veía mucho plástico cuando era por aquel entonces blanco y azul en Mestalla, en partidos de Champions. El Levante pasa de, en primera, tener a full de abonados, a en segunda división ya no tantos. Y Valencia Basket, pues ha habido temporadas donde con argumentos, faltaría más, y lo hemos sufrido en esta travesía en los últimos años, a nivel de juego, de identidad con el equipo, de falta de piel con el entrenador de turno, pues no ha enganchado, no ha conectado, y se ha llevado su rapapolvo pertinente. Pero que mientras lo hablaban yo decía, pues yo creo que el Palacio de los Deportes de Murcia se llena cada partido, conecta con su equipo, se identifica con su equipo y no gana. O sea, que gana uno y UCAM Murcia no gana, pero se identifican. Hasta que ha llegado Ivón Navarro a Málaga, incluso con Ivón Navarro no ganaba, pero la gente llenaba el Carpena, se identificaba. Y así podría decir Manresa y demás. Ahora vendremos con la entidad. No es lo mismo Valencia Basket que, con todos los respetos, UCAM Murcia. Ya. Pero el primer paso para mí es este que se ha logrado, que es volver al origen, conectar con el equipo, conectar con la grada, identificarse, y eso ya es mucho ganado.
Pero
oye,
eso nos vale para el Valencia de fútbol. Está lleno Mestalla siempre y el equipo está en descenso. Sí, es decir, que no creo que con eso se pueda decir que el Valencia ha conseguido algo porque llena Mestalla. No,
yo creo que es un matiz diferente, porque la gente a la Fonteta va, que quiere ver ganar a su equipo,
a
títulos, y en el Valencia creo que van también por una opción de sentimiento. Es decir, es que no podemos dejarle caer.
Eso,
o sea,
es.
No dejar, es diferente.
Eso
no,
es.
Y por lo que dice, en Murcia van porque en Murcia es el baloncesto. Bueno, también el fútbol sala, sí, el
no,
Pozo Murcia.
No, y el fútbol mete mucha gente. La economía, o sea, sí, aunque pero, está en pero, primera ref, sí, pero que
y ahí. En Málaga, Unicaja está, yo diría que por encima del fútbol. Quiero decir, también,
sí.
Porque por el declive
de vas a decir tú que la Fonteta en los últimos 20 años no se ha llenado partido tras partido.
Sí.
O sea, quiero decir, yo creo que hay tradición por el baloncesto también en Valencia. Y lo sabes tú también,
sí,
no te lo
sí,
tengo
sí.
que contar a ti.
No, no, pero
aquí,
que
aquí
sí.
Lo que le pasa a Valencia es que cuando tú tocas el cielo, que es 2017, le ganas la Liga ACB al Madrid de Doncic, el entrenador se va.
Eso es.
Esa es la realidad.
Eso es.
Y eso
se va,
es.
O sea, porque Valencia Basket le deja ir.
Obviamente, ¿no? Ah, si vale. Es que para mí es un error de la entidad.
Sí,
y
no,
luego
pero
una
parece...
decisión de Pedro Martínez cuando se pierde la Eurocup, él se siente solo, frío, y eso provoca ahí un divorcio. Pero claro, Valencia Basket desde entonces no va mejor, no tiene un camino, no tiene un plan. Sí, ahora claro. La gente detecta que hay un
para
plan.
Para mí, ¿sabes cuál va a ser el termómetro? Mañana, además, ahí vais a hablar de ello, va a hablar el club de ello.
De los abonos, sí.
El paso al Rocha Arena.
Claro.
Y es decir, saber en el trasvase cuál va a ser el crecimiento del abonado.
Pero, Fer, si pero, Valencia Basket no gana la Eurocup, puede ir a la Euroliga la temporada que viene.
Directo.
Si no gana,
no. Si no gana, no.
Hay que esperar a que te inviten.
Sería un fracaso estrepitoso que el primer año del Rocha Arena no hubiera Euroliga en la Fonteta. O sea, en el Rocha Arena.
Para mí, un fracaso, volvemos a lo de siempre. O sea, como está jugando el equipo y lo que está haciendo, le vamos a exigir ganar la Eurocup, le vamos a exigir. Lo que es un fracaso es la Copa del Rey. Para mí eso es un fracaso.
Sí,
o sea, la imagen que da el Valencia Basket en la Eurocup, no en la Copa del Rey, no ganarla, sino la imagen, no competir, no compadecer. Para mí eso sí, pero si el Valencia Basket sigue jugando como está jugando, es difícil.
Ponías antes el foco, una parte en Valencia Basket, otra en Pedro Martínez, en aquella decisión después de 2017 de no continuar juntos su camino. Algo habrá visto Valencia Basket para hacer las cosas mejor que en 2017, cuando la información, la noticia que contaste aquí en COPE es que antes de poder meterse en la final de la Eurocup, poder ganar la Eurocup, ver qué pasa en la competición regular, en los playoffs, de ver cómo termina la temporada, Valencia Basket ha dicho, ¿te sentiste frío cuando se perdió aquella final de la Eurocup y que nadie te consoló y que eso te llevó a tener en la cabeza que aquí no eras querido y te fuiste? No te preocupes, no lo vas a volver a sentir. Oye, de los errores o de las experiencias pasadas, porque habrá gente que pensará que no se equivocaron, de las experiencias pasadas se aprende. Y Valencia Basket eso lo ha hecho y lo ha expresado muy bien Nacho. Ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto al pasado, a volver a hacer las cosas como se hacían antes y se hacían muy bien. Y eso está haciendo que yo creo que hay una comunión que, oye, que como dice Pedro, que hay que ganar, que al final esto va de ganar, pero que por el camino, oye, el otro día perdía de 10 y al final el equipo no se cayó, la gente siguió apoyando y terminó ganando.
Yo es que creo que en ACB y en Copa del Rey no, pero creo que en la Eurocup el Valencia está obligado. Y yo no hablo de fracasos ni de proyectos, esas cosas a mí no me gustan, pero yo creo que está obligado a ganar el Eurocup. Está obligado a ganar. Otra cosa es en ACB y en Copa del Rey, pero en la Eurocup, bajo mi punto de vista, y por cierto, ayer... A mí, no soy panenquita del básquet, creo que el partido, más allá de Montero, lo cambia Costelo.
Costelo hace muchas cosas bien, sí, sí, sí. Pero el partido lo cambia...
Es increíble. Me estoy gastando una pasta cada día en contertulios de baloncesto y lo teníamos aquí.
No, es que
lo teníamos
ayer
aquí.
Vi un buen rato.
Y lo teníamos aquí.
A Jovic.
Ojo. Ya está,
es que
cero,
Rafa, la tertulia puede dar un vuelco.
Rafa, es que ayer el partido es de Valencia Basket es muy bueno porque todos los jugadores tienen momentos importantes en el partido.
Bueno,
Costelo es un tío que te hace, de repente te mete una mano, te mete un gorro, te recoge un rebote, te mete un triple.
Paniquismo. De repente aparece López Aróstegui, que había estado tal, y en el tramo final, en los últimos cinco minutos...
Xavi López Aróstegui lleva una temporada de aparecer en los momentos en los que hay que tirar del carro, con continuidad, con agresividad y con criterio, que para mí la temporada, el gran tapado de la temporada de Valencia Basket, del trabajo sucio que hablaba antes Fermín y demás, ha sido Xavi, que aún así creo, que no lo tengo en la cabeza, pero creo que ha sufrido varios contratiempos a nivel físico y demás, carga de partidos, ha ido con la selección en las ventanas, que no le ha dado una plenitud, que cuando la ha tenido... ha brillado para mí y ha hecho brillar al resto de sus compañeros.
Dos rebotes ofensivos de Pradilla en el tramo final, definitivos. Si quieres, seguimos.
Sí, a mí también me está dejando sorprendido.
Me sabe mal por Nacho y por Raúl en este caso, por Sergio que entró el otro día, es que por los compañeros del Raco Taronchán. No, pero vale, se acabó el chollo.
Vamos a ser sinceros.
Esto de regalar el dinero para
ayer,
que...
Ayer no había fútbol.
La sub-21 estaba...
Che, por favor, la sub-21.
No había fútbol.
Tápate, que nos hemos quedado la sub-17 sin europeo y sin mundial.
Por favor, che.
Correcto.
Que se tape.
Rafa, fíjate, cuando estabais hablando de semi-delay, del físico... No tanto, no tan a lo bestia, pero ¿te acuerdas de Richard Scott?
Hombre, claro.
Ese era un bicho.
El boxeador.
Era un bicho.
Brilló en Canja San Fernando.
Ese era un bicho.
Pero antes lo entrenamos, en Giria.
Canja San Fernando.
Pero era boxeador, era boxeador o jugador de baloncesto.
Era jugador de baloncesto, pero le encantaba el boxeo.
Tápate con el fútbol. Ayer la sub-17 nos dejó sin europeo y sin mundial.
Pero de ahí van a salir muy buenos talentos.
Y pone un tuit, Iván, y dice, pero muy buena generación. Empatamos a 3 con Austria. Yo estoy a punto de contestarle y decirle, entonces los austriacos son futuros balones de oro.
Es que hay que gestionarlo bien, el talento desde
palito,
la federación.
Palito a la federación en inferiores y al entrenador.
¿Hay alguno del Valencia?
Chaume Dura.
¿Solo?
Del Valencia, Chaume Dura.
¿Y del Levante?
Y del Levante, yo creo que Nacho Pérez.
Nacho Pérez.
Lateral derecho. Sí. Lateral derecho.
No, Nacho Pérez. Nacho Pérez es el futuro Andrés García.
No jugó titular, pero...
Nacho Pérez, están hablando maravillas.
Me han dicho que mejor.
Han empezado a... Yo además es que me pasa ya como en el Valencia, en la izquierda, que en la derecha, en el lateral derecho del Levante, ha habido tantos que ya me dejo alguno por el camino, porque está Pubil, está Andrés García...
Xavi Grande.
Xavi Grande, ahora aparece Nacho Pérez. Está en un
Iñaki
momento...
Iñaki Descarga.
No era canterano.
Ojo del Barça de la generación esa 2008, Tony Fernández, que es el hermano de Guille Fernández, que ya ha debutado en el primer equipo.
No sé quién es Guille Fernández. Nada,
todo esto en destino.
La plaza del hermano, no sé quién es el otro.
A golpe de clic, en destino primera, entráis ahí en las redes sociales, TikTok, en Instagram, en Twitter, en X.
TikTok sobre todo.
Destino primera, TikTok, que es lo que le da
como Marsadik
al chaval. Enseguida más.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tres y 17, sí, destino primera, es donde está
siguiendo
toda la información de las,
mira,
de las canteras.
Mira, Xavi Simons
de España,
y Iván Raiz.
Sí, bueno, está
aquí.
Pero eso TikTok.
No estuvo mal en Mestalla, Xavi Simons.
Tenías que TikTok. Haber ido a verlo. Tenías que haber ido... ¿Ya te ha salido la musiquita? Abuela, eres una abuela.
Aunque lo tengas en silencio,
sí,
destino
claro,
primera suena.
Claro, claro.
Pero
claro,
eso es por
claro,
algo que pavona claro, destino primera.
Se lo ha dicho tres veces Pedro Zamora mientras
no, pero que lo tengo en
sonaban
silencio,
anuncios.
En silencio y amor. Pero debe ser algo que paga...
¿Por qué te lo ha dicho
¿qué
Pedro
pagáis?
Zamora?
¿A Elon Max?
Elon Max no, porque no
Max,
hago...
Max, no, Max. Ya. Primo de Max Verstappen. Elon Max.
Pero, tienes en silencio las alarmas.
Me pagáis más.
Pero no el sonido multimedia.
Menos mal.
Hay sonido multimedia.
Menos mal que está
Noel. Ahora te encuentras mal.
Menos mal que está Noel Rodilla.
Llamamos a Semi.
Menos mal que está Noel Rodilla para confirmar que no todos en Giria son iguales. En los Max.
No. Claro que no. Hombre. No, quiero decir, allí también tuvimos a un MVP. Quiero decir.
Nacho Rodilla.
Ah, digo, me están mirando así, digo, como.
No, pues yo pensaba que era pregunta trampa. Pero, digo, no, yo ni me
he mirado.
No, decir que
MVP,
dice,
pero...
no todos en Giria son como tú, efectivamente. Te hemos tenido en MVP
de la Copa del Rey, ¿no? De Valladolid.
¿98? 98, correcto.
Y luego en el 99 yo estuve viendo por la tele que fue un europeo, ¿no? Con España. Yo creo, recuerdo jugar de,
plata,
de blanco.
Plata, sí. En un europeo.
En ¿es? Italia. En Italia, sí. En Italia.
Pero luego él jugó en Italia.
Sí.
Sí. Wow. Una anécdota buenísima. Bueno, la contaremos.
Un día le llamamos.
Un día que vayamos pelados porque hoy vamos muy largados.
Claro, un día le decimos a Ricardo Cobo que nos lo deje y, no. Y le llamamos a Nacho solo para que cuente la anécdota de Italia.
Sí, pues.
Vamos a decir, Nacho,
esa
tardes.
Es como la de Pepelu y el... Y, ¿no? Que...
¿Pepelu?
Sí, cuando metiste a Pepelu.
Ah, sí, sí, para preguntarle.
Solo para preguntarle.
Sí, sí, vamos.
Y ya está, y, le llamamos, escúchame. Le preguntamos y además
ya
porque Nacho...
¿Has hablado del peinado de Pepelu?
Sí, claro, sí, ya me pueden dar las gracias luego Germán Muñoz, Nacho Sánchez y todos los que luego los atracan ahora diariamente porque ahí se abrió la veda.
Correcto.
Aquel día, vamos, por preguntarle en directo en el partidazo a Pepelu, que lo preguntaba creo que era Mónica Marchante y Joseba, oye, ¿cómo hace para mantener ese look todo el partido? Pues nada, no, pasó por la zona mixta y le dije, solo esa pregunta, no te voy a molestar más. Además el Valencia había ganado, no era tocarle las pelotas después de una derrota ni... Bueno, pues el departamento de comunicación, no sabes la que me montó, que cómo había osado, que en qué lío les había metido. Claro, luego viene Chimo Manos detrás, cuando me ve, y dice, ha hablado con Pepelu.
Pitbull.
Ha hablado con Pepelu. Y le dijeron que no ha hablado con Pepelu, que ha hablado con Pepelu, que quiero hablar con Pepelu. Pues nada, a raíz de ahí, tú ahora pones X... y cada día hay 70 entrevistas personalizadas en el parking de la Ciudad Deportiva Paterna, que yo me alegro, ¿eh? Hombre, yo me alegro, claro. Pero... Digo, oye, que eso no es el peinado, ¿eh? Pues fíjate el peinado de Pepelu lo que dio de sí, tú. Desde entonces, claro, no...
Ven
no...
Lo que dan los programas así, ¿eh? Oye, sí, sí. Hoy está disfrutando Zamora.
Y eso que hemos cargado de información.
Hoy estás disfrutando.
Pues mira, por ejemplo... es que me ha entrado la risa. Susto en la Ciudad Deportiva Paterna, no han entrenado Canós y Chaume.
¿Saltan las alarmas?
Susto tampoco porque tenemos la información, no hay que asustarse. Sergi Canós... sufría un proceso vírico, es ha estado en la Ciudad
Iván,
Deportiva.
Me ha llamado Iván a la una de la tarde, me ha llamado Iván y me dice, no sé si quedarme aquí en la Ciudad Deportiva Paterna.
He dicho que ya estaba
porque,
llegando.
Porque me manejo la información de que Canós y Chaume no han entrenado.
Bueno,
y le digo,
son dos jugadores de la plantilla.
Al Iván de hace unos años le habría dicho, quédate y péléalo, pero me salía mal decirle que se quedara. Y de camino... como es un profesional, pues en el mismo coche ha destapado la noticia.
La noticia de que Canós tenía un proceso vírico y por tanto no ha podido entrenar, aunque sí que
nada
ha estado
que
en
ver
Paterna.
Con lo del semi, ¿eh?
Luego se ha
nada
marchado y Jaume Domènech, por permiso del club, una cuestión personal que tenía el portero del Valencia, por lo cual no ha entrenado. A cambio, sí que han entrenado Vicente Abril, Nil Ruiz como porteros, Martín Tejón, Rubén Iranzo, Joel Fontanet, Alex Serra, Pedro Alemán, Pablo López y Hamza Belari, que han completado la sesión de entrenamiento del Valencia, en la que una vez más Hugo Duro y Fran Pérez han trabajado.
No
con
me
total
extraña
normalidad.
Que mañana descansen. Le habrá dicho que entrene Angulo. Quiero decir, ha entrenado el filial.
Quiero decir, mañana día libre.
Mañana día libre,
sí.
Cuatro días en menos de una semana. Viernes por la tarde, sábado, domingo, lunes por la mañana.
Sí,
y
la realidad. Bueno, ahora te habla Villarejo,
sí,
de
sí,
los
son cuatro
internacionales.
Días. Cuatro días, internacionales, Villarejo.
Pues los siete que quedaban por jugar, jugaron en la tarde-noche de ayer. Bueno, jugaron.
No muy larguito que íbamos a otro programa, ¿eh? Que esto no es ahora
de los siete,
informativa, ¿no?
Jugaron seis y uno no jugó, que es el que nos importaba que no jugara, que era Sadik, para que tenga bien la rodilla.
Sí, habéis preguntado a Comando Paterna si saben si fue por precaución.
Nos han dicho que por Osimhen.
Sí, ¿no?
Que, lo que dijimos ayer aquí, no, que tiene mucha competencia. Que no les consta que haya ningún problema con la rodilla, que esa es la mejor noticia. Pues ha hecho 12.000 kilómetros para no jugar ni un solo minuto contra Ruanda, ni un solo minuto frente a Zimbabue.
Pues tú te ríes, pero 12.000 kilómetros en avión con las piernas que tiene Sadik.
Lo de los
12.000 se ha ido a David Torres en el desmarque.
¿Dónde comerías a mitad camino?
Paras en Santa Pola. Está en Santa Pola, de hecho, Sadik ahora.
Ayer me entró a mí la pedada cuando Hugo dijo, ¿pero se juega en Nigeria o en Zimbabue? Y yo digo, ¿qué más da? Y me fui a mirar la distancia de kilómetros aquí, 5.000 y pico.
Es que como ahora me entretengo bien viendo historias de esas chulas de nunca mejor dicho, de historia, de ciencia y tal, el otro día vi que en África cabe Estados Unidos,
claro,
Europa,
claro.
Y claro, sí, hombre, claro, pues tú ves el, como diría el pobre este, tú ves el mapita y todo es igual, joder, está aquí al lado.
No,
pero no.
Solo en Sudáfrica podría caber.
Según Google Maps,
no sé,
según pero... Google Maps, de la radio hasta Huyo, que es donde jugó...
¿Pero qué va a venir a la radio? ¿A ver una entrevista con Pilleta?
Ya no entra. Eso te iba a decir. No lo podía haber dicho antes, no se nos carga el programa.
Hay 5.080
kilómetros. Lo que me ha hecho gracia hablando de geografía es que aquí me ha pasado Iván su hoja donde tenía todo apuntado y según nosotros jugaba Nuyo, ¿no?
¿Ah, no?
Y según Iván juega en no sé, es, su letra, letra. Agawic One.
Kenobi.
¿Dónde?
Kenobi.
La letra pone Agua y Bomb.
Sí, es que se llama así, pero es suyo.
Ah, vale, vale. Se ha molado mirar la lengua.
Pedro, es una cosa de locos.
Bueno, es ponerlo en Google Maps.
Yo también, baby, huyo. Vale, vale.
Esto lo ha hecho para joderte.
Ya, ya digo, ayer estuvimos con Huyo y resulta que jugaban otros.
Por cierto, Diaca había jugado 180 minutos en dos partidos.
Bueno para el Valencia. Bueno para el Valencia.
Eso es bueno.
Bueno, bueno para la dirección deportiva del club.
Y Dimitrievski también, 180 minutos.
Sí, pero digo lo de Diakaví porque venía sí, un poco ahí parado. Con gestión de cargas también
sí,
en los últimos...
Sí, no, no, sí,
un
sí.
Año parado.
Sí, está claro.
Pero no creo que Diakaví vaya a ser titular, por ejemplo.
Bueno, viene de ser. Vamos a ver. Viene de ser titular en Girona.
A mí no me hace tanta gracia que haya jugado todo. Hombre. Ya lo dije el otro día. Yo dije que se iba con la selección y venía de estar entre algodones. Bueno...
Habéis destrozado.
Se ha quedado silencio.
No sabía que se iba a sentar tan mal.
Yo prefería un Sadi viajecito y que vuelva en avión, sin jugar.
Pero Hugo lo dice por lo que lo dice. Sí, porque Valencia es lo que está pensando.
Para que se revalorice, claro, se muestre en el mercado internacional y el Valencia.
Para que el mundo entero, nunca mejor dicho, vea que está totalmente recuperado de la lesión y que no hay dudas de que es futbolista de élite, porque ya lo contamos aquí.
Pues Valencia, ya lo saben en Somalia y en Uganda.
Estamos hablando de la... Correcto.
Claro.
Correcto, que es donde jugó. Estábamos hablando aquí de la venta de Mosquera, que es un secreto a voces que en el club dan por hecho que Mosquera pues no va a renovar y que va a salir, de qué precio van a ponerle a Javi Guerra, que todos estos problemas del Valencia, de un Valencia tercermundista en cuanto a la planificación deportiva se refiere. Y aquí contamos en COPE ya hace un tiempo, antes incluso que regresara a jugar, que el Valencia estaba ansioso porque volviera a jugar para que el mundo entero viera que es competitivo, que Diakaví está para seguir jugando en la élite, porque está marcada en rojo a su venta, porque es el segundo jugador con mayor ficha de la plantilla. Y aquí las cosas ahora se miden por la masa salarial y lo que cobra cada uno de ellos. Gaya es el primero, el segundo es Diakaví. Diakaví, si pueden, si hay una oferta decente, lo van a vender. ¿Alguna cosa más del Valencia? ¿Alguna aportación más?
No, has dicho que cortito.
No, dame tiempo.
Sí, este hablo de no, Papi Robles y el estadio.
Estoy buscando la mención, ya está. O sea, quiero decir.
Tú dices vender y yo dice. Tú dices vender Diakaví y yo digo que con liberarte la ficha igual ya el Valencia tiene...
Sí, no, no, he dicho un precio porque...
Te entiendo.
Quiero remar a favor de obra, no claro. Quiero decirle al mundo que nos están escuchando que Diakaví es gratis y pagar la ficha.
Ahí voy.
Por eso, pero claro. El tema es la ficha, ahorrarse el salario monstruoso que tiene Diakaví. Y dejad que os cuente esto sí, una grandísima noticia. Grupo Angal, actual propietario de Valdisa, abre Valdimotor. Un nuevo concesionario en Sagunto que, además de ser un taller autorizado Mercedes-Benz, ofrece a sus clientes un punto de venta de vehículos seminuevos y de ocasión con el respaldo de más de 60 años de experiencia en el sector de la automoción. La apertura de Mercedes-Benz, Valdimotor en Sagunto, supone el inicio de un nuevo destino donde cada cliente encontrará la misma excelencia. Que me dicen Terraz que me meta alguna coma en los textos, porque la verdad es
no,
que
no sé. Lo has hecho muy bien.
Sí, gracias. No, y ¿sabes de qué me estaba acordando? Que en otro tiempo lejano nos habríamos reído, no de la mención, sino que tal y como venía el día, no la habríamos podido hacer.
No sé
hacer,
si te has dado cuenta que yo me he ido a mirar la pantalla del móvil en no, plan de no, no puedo más.
Porque esto es sagrado, ¿eh? Valdisa, Mercedes,
por eso,
esto es
comemos por sagrado. Ellos,
3
por
y 27, enseguida más.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Let's do this.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Let's do this. Zamora, partidazo a la vista. Cocho ya de vuelta.
Sí, no sé si...
Pero que tranquilidad con Cocho, que viene también. Hablabais antes de Diakaví 180 minutos. Cocho también los ha jugado.
Sí, pero... Pero no creo que no es el mismo, creo, a priori no es el mismo caso.
Pero bueno, a Cocho entre algodones, entre los viajes de su país y demás, para mí es, si no es jugador franquicia, jugador top de este equipo.
Sí, veremos hasta cuándo, pero sí, hasta que el Levante suba a primera división, si no pasa nada, jugará el sábado en Almería. Busca Levante, creo que no lo he dicho antes, la sexta victoria consecutiva Nadie esta temporada, ningún equipo en segunda división, ha enlazado, sí, ha enlazado 6 victorias. Almería y
el Racing.
Y el Almería.
Almería, tú fíjate en Almería.
Almería
son 9 puntos con el Levante, ¿verdad? El Granada
sí,
son 10, Almería
59
son
9. 9
puntos le ha metido el Levante en esta racha de 5 victorias consecutivas a Almería, que encadenó, entre otras cosas, 5 victorias consecutivas con un plantillón.
Sí, pero hace tiempo ya, ¿eh? Tanto Almería como Racing, a principio, en el segundo
cuando
tramo de la...
Cuando decíais que gran entrenador es Rubi, que es un gran entrenador, pero que...
Para mí es un gran entrenador.
A mí me encanta que la gente que de repente dice en diciembre qué pedazo de entrenador... Le ha pasado a Rubén Alves, que para mí es un pedazo de entrenador con 40 años en el Sporting. Era el entrenador revelación de moda en el Sporting a primera. No ha encadenado los resultados, sobre todo las victorias, porque ha empatado muchísimo y ya no vale. Y hombre, si es un gran entrenador... Alessio Lisi, por ejemplo, un pedazo de temporada que está haciendo.
Hablando de entrenadores, muy rápido, es oficial desde hace un ratito. Paunovic, nuevo técnico del Real Oviedo... Por
no
Calleja.
Sé si decir malo para el Levante.
Para mí, muy mala noticia.
Bueno, es mala noticia que no sea Calleja para el Levante, digo. Y para él también, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Yo, Paunovic, quiero ver a ver qué pasa. Viene de la Liga Mexicana. Vamos a ver. 3:30 de la tarde, más en COPE. Gracias, adiós.